Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Acuden 11 personas para realizarse estudios y descartar un posible contagio de viruela del mono en Puerto Vallarta. En 3 días se registran 37 contagios de COVID-19 en la administración en Puerto Vallarta. Vuelven cubrebocas y sana distancia. Comienza la vacunación masiva de COVID-19 en Puerto Vallarta y la región a través del biológico Pfizer. Amigos del auditorio, estas y más noticias aquí en Señal Informativa. Hoy viernes, así es fin de semana, viernes 10 de junio de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Desde luego que también estamos transmitiendo a través de internet. www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. De la misma manera, compartimos a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Así es, y comparto también a través de mi Facebook personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Continuamos con la información, amigos del auditorio. Pues regresa el cubrebocas a la Administración Municipal de Puerto Vallarta. Se registran en tres días 37 contagios por COVID. Y comienza la vacunación masiva por COVID en este biológico Pfizer. Ya le tendremos la información. Por otro lado, obtiene Cucosta 4 licenciaturas de alto rendimiento académico ante el Ceneval. El equipo de fútbol Tritones de Vallarta se renueva y lanza la convocatoria para nuevos talentos. Asegura el alcalde de Tomatlán que gracias a la buena relación con el gobernador Enrique Alfaro están por comenzar diversas obras, principalmente vialidades. Y bueno, es que son del mismo partido de Movimiento Ciudadano. Alerta el consulado de Estados Unidos sobre las distintas modalidades de robo, fraudes que se dan a quienes buscan viajar o realizar algún trámite, entre ellos la obtención de visa de trabajo. En Bahía de Banderas preparan sus viviendas con impermeabilizante, colado, tablas, toldos, todo para esta próxima temporada de lluvias. ¿Usted ya impermeabilizó? Ante presuntos desvíos, burócratas de Nayarit piden investigar de manera profunda el fondo de pensiones. El gobierno de Nayarit debe interponer denuncias, no amenazar, señala Óscar Sedano, secretario general del SUBSEN. La recuperación del mercado turístico canadiense hacia Nayarit continúa con la operación de una nueva aerolínea hacia este destino. Solo 5 de cada 100 donadores de sangre en Jalisco son altruistas, cuando el nivel nacional promedio es de 8.5. El Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público presentó ante el Congreso de Jalisco una propuesta para la realización de 4 foros y sumarse al análisis de la armonización de las leyes estatales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Jalisco ocupa el lugar número 22 en donación altruista de sangre a nivel nacional. Y en más información, amigos del auditorio, regresan los casos de COVID-19 y es por ello que este fin de semana, este viernes, le tenemos las cifras. Acumuló 31,363 contagios el municipio de Puerto Vallarta. Tomatlán y Mascota, Tomatlán está sin cambios, tiene 712 en el acumulado. Mascota registró 343. Todos estos son acumulados, amigos del auditorio. Talpa de Allende, sí, tiene 200 en el acumulado. Cabo Corrientes, 151. San Sebastián, 119. Quien tuvo más contagios en esta ocasión fue Puerto Vallarta y se registraron en los últimos tres días. Mientras tanto, en Jalisco ya hubo fallecimiento por COVID y contabiliza 19,528 desde que surgió la pandemia, en tanto que los contagios llegaron a 593,593, es decir, 323 contagios más que el día anterior. En Nayarit se registra al 28 de mayo 58,496 casos y 3,299 fallecimientos. Bahía de Banderas, hasta el 28 de mayo, tiene 10,316 contagios y 41 fallecimientos. Nuestro país a nivel nacional este viernes registra un acumulado de 325,091 decesos por coronavirus y acumula 5,808,696 contagios confirmados en el mundo. En el mundo continúa el ascenso de estas cifras, 6,327,975 fallecimientos, así como 538,616,725 contagios en 196 países. En noticias nacionales, la Secretaría de Educación Pública ofrece vacantes para maestros con salarios hasta de 33,000 pesos. Las aerolíneas canadienses se encuentran interesadas en incrementar frecuencias y destinos en México. El turismo de reuniones es detonante de la economía y más segmentos del sector. Evacúan en el ámbito internacional, evacúan a 2,000 personas por un violento incendio. Esto fue en Málaga, en España. Al menos 32 personas fueron asesinadas en varios ataques registrados al noroeste de Nigeria a manos de grupos criminales.
Hoy viernes 10 de junio queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Diana, Eduardo, Enrique y Tomás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Y claro que hoy recordamos que en el año de 1935 en Akron, Ohio, Estados Unidos, se funda Alcohólicos Anónimos cuando un corredor de bolsa recuperado de su alcoholismo de nombre Bill Wilson quiso ayudar a más personas a recuperarse de este mismo padecimiento. En 1967, al atardecer de este día, finaliza la Guerra de los Seis Días con el triunfo de Israel sobre sus enemigos árabes, Siria, Egipto y Jordania. Y en el año de 1971 en México sucede la matanza del Jueves de Corpus. Los Halcones, un grupo de élite del ejército mexicano entrenado con apoyo del gobierno de Estados Unidos, reprimen manifestaciones estudiantiles en la Ciudad de México.
Gracias a Paulino Barraza, que nos tiene las efemérides del Santoral. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda, amigos del auditorio. Hoy viernes 10 de junio, cuando son las 9 de la mañana con 11 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a la compra 19 pesos con 7 centavos, a la venta 20 con 15. El dólar interbancario se compra 19 pesos con 66 centavos y se vende a 19 con 67. Es el dólar interbancario. El canadiense se compra 15 pesos con 47 centavos, se vende a 15 con 48, mientras que el euro se está comprando a 20 pesos con 60 centavos, se vende a 21 con 15.
Señal Clima.
Bueno, este fin de semana ya vemos tres días nublados. Hoy anoche ya se sintió una brisa, un chipichipi, y ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, nuestro experto en meteorología, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que está muy atento a esta temporada. Maestro, ¿cómo nos pinta este fin de semana? Buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues el aire con alto nivel de humedad procedente de los mares del Caribe y Pacífico Sur mexicano ya alcanzó a la región de Bahía de Banderas y con eso se da la primer tormenta significativa. En otros años esta primer tormenta se dio pues la última semana de junio, pero en este ya ocurrió. Se trató de un brote convectivo fuerte con varias tormentas en las cercanías de Guadalajara que se fue desplazando gradualmente hasta esta zona. El total de lluvia fue de 41.4 milímetros para Bomberos, Versalles 29.7, Plaza Península 24.6, Centro 17.8, Joyas 19.2, Ixtapa 15 y Las Palmas 12.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie, lluvia que por cierto ya nos hacía falta. A nivel nacional, zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico se observa en los mares de Guerrero y Michoacán. Onda tropical número 3 se desplaza en costas de Oaxaca y la onda tropical número 4 cruza Centroamérica y en unas horas más estará entrando a los mares del Pacífico. Dichos sistemas, mientras no generen un ciclón, estarán diseminando aire con alto contenido de humedad, provocando lluvias y tormentas eléctricas dispersas en 3/4 partes del territorio nacional, menos los estados del norte y noroeste que permanecen secos y con ambiente muy caluroso. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos nublados, habrá cielos mezclados de nubes y buenos ratos de sol en mañana y mediodía con incremento de nubes ya avanzada la tarde. Hay condiciones favorables para que ocurran algunas lluvias o chubascos dispersos. Las temperaturas máximas rondarán los 28 y 30, la mínima fue entre los 23 y 24 grados. Para el fin de semana, ahora será tiempo algo más veraniego, con el paso de los días, el calorcito irá en aumento. En sábado y domingo habrá cielos combinados de nubes y sol. Hay buenas condiciones para que se presenten lluvias, pero estas serían de paso rápido. No se olvide aspirar el agradable aroma del suelo mojado en hierbas secas, sobre todo en horas tempranas. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, antes de irnos a la pausa, le comento sobre el ambiente que se vive en esta Cumbre de las Américas, allá en el Centro de Convenciones en Los Ángeles, California. Hay manifestantes que se concentraron a unos pasos del Centro de Convenciones donde se realiza la Cumbre de las Américas. Protestaron por la exclusión de algunos países que Estados Unidos pues no invitó, como Cuba, Nicaragua, Venezuela. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, criticó fuertemente la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la novena Cumbre de las Américas y exigió la reestructuración de la Organización de Estados Americanos, removiendo de inmediato a quienes la conducen. Así es, hubo manifestaciones, amigos del auditorio. Argentina se lanza contra la OEA, Organización de Estados Americanos, y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, a nombre de 32 países. Nos vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, para informarles, amigos del auditorio, que por lo menos 11 personas acudieron a realizarse estudios para descartar un posible contagio de la viruela del mono en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
Acuden 11 personas para realizarse estudios y descartar un posible contagio de la viruela del mono en Puerto Vallarta. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud Jalisco. Al respecto habla Jaime Álvarez Ayas, titular de la octava región sanitaria con sede en esta ciudad.
Sí, al corte del día 8 tuvimos, a 16 horas, tuvimos 11 personas. Mira, de estas 11 personas, 8 masculinos, 3 femeninos. Ninguno refirió haber hecho algún viaje al extranjero reciente. 7 refirieron haber estado en las fechas entre el 27 de mayo y 4 de junio, ahí en el club de playa. 3 presentaban fiebre al momento de acudir, A otros refiriendo al dolor muscular o articular.
De estas 11 personas, ninguna cubrió los síntomas para poder ser tomado como posible contagio, detalló Álvarez Ayas.
Ninguno tenía pústulas en la piel, por lo cual todos los 11 se descartaron como casos sospechosos, porque para ser caso sospechoso, lo principal, aparte de estar en el lugar y en el tiempo específicos, deben de tener primero, pues obviamente, las pústulas, además de los demás síntomas de la fiebre, del dolor muscular, articular o crecimiento ganglionar. Entonces, y aparte las pruebas se toman de las pústulas, entonces no hubo necesidad de tomarle a nadie porque ninguno completó los requisitos para ser clasificados como caso sospechoso.
De tal manera que la Secretaría de Salud Jalisco continúa con el cerco sanitario en Puerto Vallarta en busca de más personas que pudieron haber estado en el lugar y fechas indicadas en la que estuvo presente el estadounidense de 39 años de edad que ha sido confirmado con esta enfermedad.
Continuamos con los cercos sanitarios, continuamos con la vigilancia epidemiológica activa con todas las unidades médicas y con las empresas donde estaban ahí el huésped este. Y seguimos vigilando, ya estaremos notificándoles en caso de que tengamos alguna novedad.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, esto es en cuanto a la viruela del mono. Mientras tanto, del COVID-19 se registraron 37 contagios en Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene los detalles.
En la semana, al menos 28 trabajadores de la Administración Municipal de Puerto Vallarta han resultado contagiados con el COVID-19, según dio a conocer el director de Servicios Médicos Municipales, doctor Salvador Navarro, quien advierte de la llegada de la quinta ola de contagios.
Se hicieron 38 pruebas por COVID y salieron 11 positivos, ¿sí? O sea que estamos hablando de que ya empieza a haber un hacia arriba. En los últimos 3 días, el primer día, el lunes tuvimos 10 casos, ayer martes 7 y hoy 11 casos.
De tal manera que, por instrucciones del alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, y con el objetivo de evitar mayor número de contagios entre los trabajadores y la población, la Administración Pública Municipal ha determinado volver a instaurar el uso obligatorio del cubrebocas y la sana distancia al interior de las dependencias.
Ya en todo el ayuntamiento se está atendiendo a la gente está ya en la indicación de que todo el mundo use cubrebocas. Número 2, que guarden la sana distancia. Número 3, cualquier persona que tenga sintomatología, alguna ligera síntomas de gripa o de dolores o de artralgias, todo eso, de dolor de cabeza, inmediatamente va con nosotros y ahí en servicios médicos le hacemos la prueba COVID, que es totalmente gratuita, no nomás para los empleados del ayuntamiento, para toda la población, ¿eh?
Por ello, el director de Servicios Médicos Municipales reiteró que no debemos bajar la guardia ante este incremento de contagios en la ciudad.
Yo insistiría en que hay que estar al pendiente del COVID, que ahí viene otra vez la ola. Aunque afortunadamente la gente ya está vacunada y los casos de COVID que se van a presentar van a ser con menor sintomatología, pero no por eso debemos menospreciar esta enfermedad.
En lo que va del mes, se han registrado en Puerto Vallarta 92 nuevos casos de COVID-19 y desde el 8 de mayo al 8 de junio, la suma es de 296. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, precisamente déjeme comentarle que comienza la vacunación masiva de COVID-19 en Puerto Vallarta y el biológico es Pfizer. De nueva cuenta, Javier Frías nos tiene reporte.
La vacunación universal contra la COVID-19 ha comenzado en Puerto Vallarta y en la región Costa Norte Sierra Occidental, según ha dado a conocer la Secretaría de Salud Jalisco. La jornada inició el jueves 9 de junio y se pretende inocular a menores de edad a partir de los 12 años, así como a todo adulto que requiera ya sea de la primera o segunda dosis, así como el primero o segundo refuerzo, detalló el director de la octava región sanitaria, Jaime Álvarez Ayas.
Ya iniciamos con esta vacunación. Va a ser en los centros de salud y en el Hospital Naval y en el Hospital Regional de Puerto Vallarta. Claro que es de 12 a 17 años, pero también está abierta también a partir de los 18 en adelante. Y sea la dosis que sea, primera, segunda, refuerzo o el segundo refuerzo. Así que puede acudir cualquier persona que esté requiriendo de esta dosis de vacuna.
Para poder acudir, se requiere únicamente de su registro previo en la página mivacuna.salud.gob.mx, así como el comprobante de la dosis anterior.
A partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en Puerto Vallarta y en las cabeceras municipales de los 6 municipios.
Para esta jornada masiva se tiene disponible de 20,000 a 30,000 dosis de la farmacéutica Pfizer y para ello se puede acudir a los lugares antes señalados. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Bueno, para que esté usted muy pendiente sobre esta vacunación masiva, y estará disponible en los lugares que ya usted escuchó. Bien, nos vamos a más información. Déjeme comentarle que alertan en el consulado de Estados Unidos sobre las distintas modalidades de robos, fraudes que se dan a quienes buscan viajar o realizar algún trámite, entre ellos la obtención de visa de trabajo. Javier Santos, te escuchamos.
Ciudadanos de Estados Unidos y habitantes en general que residen en Bahía de Banderas, Compostela y Puerto Vallarta fueron alertados sobre las distintas modalidades de robos y fraudes que se dan a quienes buscan viajar o realizar algún trámite en el consulado de Estados Unidos, entre ellos de visas de trabajo o de placer. El consulado también orientó a quienes buscan realizar algún trámite de su estatus migratorio, así como las formas y tipos de visas que se otorgan para viajar al vecino país. Los presentes escucharon con atención a Alberto Damán, de la Oficina de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Bahía de Banderas, y quien ofreció algunas recomendaciones. Escuchemos.
¿Cuántas de ustedes han escuchado que alguien les diga, algún familiar suyo, a ustedes o algún amigo, trabajo en el consulado o conozco a alguien en el consulado que te pueda ayudar a sacar la visa? Trabajo en migración de los Estados Unidos y yo otorgo los permisos de entrada. Mi oficina, agencia de viajes o despacho de abogados está autorizado por la embajada americana. Eso es completamente falso, ¿sí? No hay abogados autorizados por consulado para otorgar visas, no hay agencias de viajes, no hay gestores, no hay nadie autorizado por consulado americano, ¿sí? Si les dicen eso es totalmente falso y le están robando su dinero. Si alguien les dice, este abogado te garantiza que te saca la visa, tampoco los abogados están autorizados, ¿sí?
Asimismo, Albert Damán, de la Oficina de Seguridad del Consulado de Estados Unidos, agregó que nadie te puede tramitar el pasaporte o la visa sin ir al consulado, como generalmente se promete por algunos abogados, por lo cual alertó de ello y pidió poner mucho ojo. Escuchemos.
Ha habido casos donde las personas entregan papeles a un gestor, abogado, X persona, y después regresan con la visa. Ese es un documento falso, ¿sí? Y si ustedes les entregan un documento de ese tipo, si ustedes hacen una entrevista en el consulado, se arriesgan a que al momento que lo presenten en la frontera, los detengan, ¿sí? Los deporten y los castiguen de por vida. Así que mucho ojo con ese tipo de documentos o con ese tipo de gente que les dice que les puede tramitar la visa sin necesidad de que vayan al consulado. Hay gente que dice, yo te consigo visa y trabajo en los Estados Unidos. Como les comentaron los oficiales, es necesaria una petición de trabajo para esto, ¿sí? Y hay muchos, muchos casos donde llegan grupos de personas al consulado, venimos por nuestra visa de trabajo, ¿cuál visa de trabajo? Necesitan una petición. Primera. Segundo, en el consulado de Guadalajara, no tramitamos visas de trabajo.
No solo para quienes buscan ingresar a Estados Unidos con visa de trabajo, también para quienes a través de visas de turistas pretenden ir al vecino país del norte. Escuchemos algunas recomendaciones sobre este tipo de visas.
Hay agencias de viajes que les garantizan el paquete, el viaje y demás, y hemos visto carteles donde dicen por 10 mil pesos te garantizamos la visa. Falso, una vez más. Las agencias de viaje no les pueden tramitar la visa. El trámite de la visa es un trámite personal. Ustedes tienen que acudir al consulado, tienen que tener una entrevista con una vicecónsul, como Ashley, y ella les va a decir en ese momento si califican o no para la visa.
Esta campaña de orientación se llevó a cabo ayer en el Centro Empresarial de Nuevo Vallarta, o Nuevo Nayarit, como le quiera llamar. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, esté usted muy al pendiente de estas recomendaciones y nos vamos con el tema de turismo, porque el turismo de reuniones es detonante de la economía y más segmentos del sector. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, informó que este segmento representó en 2019 una derrama de 25 mil millones de dólares, 1.6 del Producto Interno Bruto. Destacó que México ocupa el lugar 23 a nivel mundial, el quinto en el continente americano en turismo de reuniones, con 197 congresos. Indicó que el éxito de este segmento turístico está vinculado también a la riqueza natural, cultural y gastronómica de México. El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, dio a conocer que el turismo de reuniones desempeña un papel clave en el sector a ser regulador de la estacionalidad de la demanda turística, garantizando la ocupación hotelera en temporadas bajas y elevando el gasto promedio de los visitantes. Déjeme comentarle que la recuperación del mercado turístico canadiense hacia Nayarit continúa con la operación de una nueva aerolínea hacia este destino. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
En su estrategia de promocionar las diferentes marcas que hoy muestra Nayarit, la Oficina de Promoción Turística dio a conocer la gira de trabajo por Canadá y donde ya se incluyeron en la promoción a Mezcaltitlán y la importancia de San Blas para el turismo de avistamiento de aves, ya que Canadá es el segundo emisor en este nicho de mercado y punto más cercano de partida a las Islas Marías. Quedó de manifiesto que hubo una reunión trascendental con la Asociación de Turismo Indígena de Canadá y su presidente y CEO, Kel Henry, hablando de los proyectos étnicos de turismo de naturaleza en México, así como generar una estrategia de turismo que genere impacto positivo y sustentable a los pueblos originarios de Nayarit. Richard Sarkin, director de promoción turística, comentó que dentro de las campañas publicitarias se encuentra el turismo médico y poder vincular a los hospitales de Nayarit para que formen parte del portafolio de la aseguradora en Canadá y puedan ofrecer cobertura hospitalaria en el estado a los canadienses que viajan y pasan largos periodos en tierras nayaritas. Cabe resaltar que tras presentar el seminario Así es México, 50 agencias de viajes mostraron interés, por lo que se les entregaron certificados de estancia en los hoteles de Riviera Nayarit para los agentes de viajes y se aprovechó para difundir que la aerolínea Fly Airlines comenzará operaciones la próxima temporada de otoño-invierno hacia el Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz desde Edmonton a Vancouver. Canadá es el segundo emisor internacional para Nayarit. En 2019 representó el 34.81% de la afluencia total. Este porcentaje bajó en el 2020 y 2021 derivado de la pandemia por COVID-19 y las restricciones impuestas por su gobierno. Este 2022 se ve la notable recuperación donde el 25.19% del total de los turistas que viajan a Nayarit provienen de Canadá. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Nos vamos a la pausa, pero déjeme comentarle que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta va a recibir 1025 vuelos durante la primera quincena de este mes, tanto del mercado nacional como internacional. Al regreso de la pausa, le tenemos estos números sobre el arribo de vuelos a Puerto Vallarta.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta va a recibir 1025 vuelos durante la primera quincena de este mes. Vamos a escuchar a Javier Frías con este reporte.
El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta recibirá 1025 vuelos durante la primer quincena del mes de junio, según destacó el director del Fideicomiso Público de Publicidad y Promoción Turística de Puerto Vallarta, Luis Villaseñor Nolasco, quien destacó que esto representa la reactivación económica que se tiene en este destino y la preferencia que mantiene entre el mercado nacional e internacional.
Entonces, pues junio pinta también a que volveremos a superar índices de prepandemia, tanto en ocupación, llegada de visitantes, así como pues en derrama económica e ingresos por concepto de hospedaje, ¿no? Así que estamos muy contentos del esfuerzo que ha hecho todo el sector para que Puerto Vallarta siga siendo referencia a nivel nacional.
Con estas expectativas, se espera también que, con el arribo del turista estadounidense, acuda también el visitante nacional durante el periodo vacacional de verano, agregó Villaseñor Nolasco.
Estaremos teniendo una fuerte operación muy por arriba de índices prepandemia que andamos en los 1600, y esto tiene mucho que ver en que siguen viajando los estadounidenses para ahora que es su temporada de verano, y pues también lo que se está calentando, preparando para el verano nacional, donde ya se anunciaron varias líneas aéreas que arrancan mayor número de operaciones regionales, desde Aguascalientes, vuelos diarios, ya llegan vuelos de Toluca a partir del 1 de julio, se incrementa conectividad con Tijuana, Estados Unidos se mantiene fuerte por ser el verano de Estados Unidos, así que pues estamos muy optimistas.
De tal manera que se espera una ocupación de alrededor del 70% durante el próximo periodo vacacional y con ello seguir reforzando este destino entre la preferencia del turismo nacional e internacional.
La expectativa para el cierre de mayo estar arriba del 70% contra un 68% de veníamos en 2019, un 56% del 2021, y pues todo pinta de que vamos a tener una arriba del 70% y junio, pues también esperamos que también se mantenga en esa misma tendencia gracias a la llegada de turismo internacional de Estados Unidos, el tema de grupos y pues el incremento considerable de conectividad que se está dando al destino.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y nos vamos con más información. Usted va a ir este fin de semana a Guadalajara, pues no se pierda de asistir al Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su 37ª edición, la número 37. Le recomiendo, la página es FICG, que es Festival Internacional de Cine de Guadalajara, .mx. Ahí va a poder usted navegar en esta plataforma, en esta página, en donde, bueno, pues vienen las sedes, las salas de exhibición, el programa. Ahí están las sedes como el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Auditorio Telmex, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, la Librería Carlos Fuentes, el Teatro Diana, el Museo de Artes, el Taller de Chucho, también la Rambla Cataluña, les recomiendo, porque tienen todo el programa, las salas de exhibición para disfrutar de pues este programa. Es a partir de hoy, justamente, estaremos transmitiendo también la inauguración, amigos del auditorio, para que ustedes estén pendientes. Hoy a las 7 de la noche estaremos transmitiendo esta inauguración del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Los invitamos. ¿Quién es el país invitado? Polonia. El país invitado, Polonia. Con la cooperación entre México y Polonia, atrae proyectos extraordinarios con potencial internacional. El comité organizador del Festival Internacional de Cine en Guadalajara para su edición número 37 anuncia que Polonia es el invitado de honor este año. El encuentro cinematográfico se llevará a cabo justamente hoy, 10 de junio al 18, y está como sede la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. No se lo pierda. Y después ya viene el Festival de Cine de Puerto Vallarta, que ya en su momento le vamos a hablar sobre, está la convocatoria sobre el corto, está también las sedes que nos las van a proporcionar, y también esta película, que al regreso de la pausa le comentamos en un momentito más, sobre en la preparatoria regional, también se va a exhibir una película de el Indio Fernández, Emilio Indio Fernández, que le vamos a comentar en un momento más. Por lo pronto, déjeme comentarle que obtiene Cucosta 4 licenciaturas de alto rendimiento académico ante el Ceneval. La carrera en diseño para la comunicación gráfica obtuvo mención especial al ubicarse en el nivel 1, debido a que 96% de sus sustentantes, estudiantes o egresados, obtuvieron puntajes satisfactorios, 21% de ellos puntaje sobresaliente. El doctor Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez, coordinador de servicios académicos del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, informó que 4 programas académicos alcanzaron el padrón EGEL de alto rendimiento académico del Ceneval. Se trata de las carreras de biología, diseño de la comunicación gráfica, enfermería, médico cirujano y partero, gracias a los resultados obtenidos en 2019 a 2021. Vamos a escuchar también lo que explicó el académico sobre el padrón de alto rendimiento, que es un proyecto de evaluación del Centro Nacional de Evaluación de Educación Superior, Ceneval.
La idea es explicar que la carrera de diseño para la comunicación gráfica en el periodo 2019-2021 nos acaban de dar la información de que acabamos de obtener el nivel 1 en el padrón de EGEL de alto rendimiento, porque se obtuvo un 96% de alumnos que pasaron por satisfactorio este examen, que es una certificación nacional. Y 21% de los estudiantes obtuvieron este nivel sobresaliente. Entonces, pues es la carrera que ahora tiene el mayor nivel en el Centro Universitario de la Costa.
Y bueno, pues felicidades también a la coordinadora de esta carrera, la maestra Marcela Denise Villaseñor, quien obviamente está muy satisfecha con estos logros, con estos resultados, lo que permitió también obtener el nivel 1 en el padrón EGEL de alto rendimiento, debido a que el 96% debido a que 96 alumnos pasaron el examen de certificación nacional. Esta carrera obtuvo el mayor nivel en el Centro Universitario de la Costa. Felicidades a todos. Y bueno, nos vamos con más información. Le comento, amigos del auditorio, que tengo un boletín por parte de la Administración Municipal de Puerto Vallarta, el área de comunicación social, que nos envió un boletín para la seguridad vial en Puerto Vallarta. Ponen en marcha la campaña Me Cuido y Cuido a los Demás. A través de material didáctico y charlas informativas, los oficiales de vialidad van a desarrollar actividades en escuelas y colonias del municipio con el objetivo de concientizar a los ciudadanos, principalmente a los niños, sobre la importancia de la seguridad vial. Se puso en marcha la campaña Me Cuido y Cuido a los Demás, respetando los señalamientos de vialidad, una iniciativa impulsada desde la Comisión Edilicia de Seguridad y Tránsito que preside la regidora Sara Mosqueda Torres. Fue a través de un evento realizado en el patio central de la Presidencia Municipal que tuvo invitados especiales alumnos de las escuelas Teresa Barba Palomera y Agustín Flores Contreras, en donde se dio el inicio a estas actividades. Y la verdad es que la educación vial en Vallarta hace mucha falta, no solo para peatones, sino también para conductores, para ciclistas, para motociclistas. La verdad, aprender a los alumnos sobre esto de la cultura vial, pero los adultos, amigos del auditorio, que se deben de atravesar por las esquinas, no a media calle, atraviesan los arbustos de la avenida Francisco Medina Asensio. Pero por lo pronto el subdirector de Vialidad, Jorge Alberto Castillo, acudió con la representación del presidente municipal, Luis Alberto Michel, reconociendo el esfuerzo que se realiza para que personas, peatones, conductores puedan desplazarse por la ciudad con tranquilidad y se eviten accidentes. Necesitamos orden en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar parte del mensaje que se dio en el arranque de esta campaña.
El mensaje es muy sencillo. Tenemos que respetar las señales de vialidad. ¿Por qué es importante respetarlas? Porque respetándolas nos cuidamos nosotros como peatones y cuidamos a los conductores también. No queremos que nada más se queden con el papel que les hagan llegar con la información. Queremos que nos ayuden a difundirlo, que se los hagan llegar a la mayor cantidad de personas posibles. ¿Por qué? Porque si ustedes les dicen a sus mayores que es importante que se cuiden, ellos seguramente van a sentir un compromiso de hacer caso a la campaña que nosotros queremos impulsar por el bien de todos sin excepción.
Bueno, pues todos vamos a atravesarnos por las esquinas, vamos a conducir, amigos del auditorio, pongamos la muestra a los niños, porque ya la verdad es un caos Puerto Vallarta en algunas horas, especialmente por donde están las letras de bienvenida. Se hace un caos también en la Francisco Medina Asensio, en la Prisciliano, pero más en esa glorieta de las letras de bienvenida a Puerto Vallarta, eso de las 2, 3 de la tarde. Y pues algo también tienen que hacer pues la subdirección de tránsito, hacer una estrategia. Y ahora que está el comisario, que es Marino, que traen toda una estrategia, vamos a ver qué pasa tanto en seguridad como también en tránsito. Bueno, vamos a continuar con más y les comentaba sobre el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pero también le quiero comentar sobre el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Les comentaba que el martes 21 de junio, para que usted se vaya programando, digo, estamos a 11 días todavía, pero aparte de todo esto, es que es a beneficio de la preparatoria regional. Envío saludos a la maestra Susana Ambriz. A ver si la invitamos la próxima semana, a la maestra Susana Ambriz, le enviamos saludos. Y no se pierda esta película, sobre todo la contribución que uno hace. Y Ver estas películas en blanco y negro, amigos del auditorio, Río Escondido es una película que se hizo hace 73 años. Se hizo en 1948. Sale María Félix, se llama la película Río Escondido. Imagínense la fotografía de Gabriel Figueroa. Bueno, pues es una maestra que va a alfabetizar a un poblado, a un pueblo en Coahuila, conocido justamente como Río Escondido. Y pasa una serie de vicisitudes. Es una de las películas que yo diría muy bonita, sobre todo por el papel que hace María Félix y quienes participan en esa película, porque obviamente pues está el villano de todos los villanos, como es Carlos Moctezuma. Está también Roberto Cañedo, esos galanes de antes, ¿verdad? También participa uno de los Soler, Domingo Soler, que la hace de cura, Fernando Fernández, Columba Domínguez y desde luego la doña María Félix. No se pierda usted esta película. A mí me encantan todas las películas del Indio Fernández. Me encantaría que pasaran La Perla también, que es una de las películas hermosas, emblemáticas del Indio Fernández. La Perla, donde sale María Elena Márquez y el indio, de esa mirada divina, majestuosa, varonil, Pedro Armendáriz, en La Perla. Muy bonita película, pero bueno, Vallarta de película. Nos vamos, amigos del auditorio, con un reporte vial desde Bahía de Banderas con el compañero Javier Frías.
Gracias, Susana. Muy buenos días. Efectivamente, debido a la volcadura de una pipa de gas sobre la carretera federal 200 a la altura de la localidad Tondoroque, la circulación queda cerrada en ambos sentidos, por lo cual se alerta a los automovilistas y que busquen rutas alternas, tales como Flamingos Nuevo Vallarta o la brecha Camino Viejo Tondoroque. Tengan sus precauciones.
Pues sí, se va a hacer un caos ahí porque es una zona de mucha circulación ahí en Tondoroque, a la altura de...
Ahí en el entronque de Tondoroque sobre la carretera federal 200.
Sí, bastante. Ok, pues tengan mucho cuidado, amigos del auditorio. Continuamos con más. Tenemos pausa. Regresamos con más información justamente de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que en Bahía de Banderas preparan viviendas con impermeabilizante, colado, tablas, toldos, todo para la temporada de lluvias y huracanes.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
¿Usted ya impermeabilizó el techo de su casa? ¿Ya verificó bien esos lugares por donde a veces se inunda su vivienda? Bueno, en Bahía de Banderas preparan sus viviendas con impermeabilizante, colado, tablas y todo. Además, toldos también, algunos, para esta temporada. Enrique Telles, te escuchamos.
Comienza la temporada de lluvias y con ella los huracanes, por lo que nos dimos a la tarea de averiguar cómo se preparan las familias en Bahía de Banderas. En sondeo, nos comparten algunos de sus métodos.
Mi techo es de lámina, de metal. Por ahora está en buenas condiciones.
Pues a taparlo para que no se moje.
Tenemos toldos para las lluvias, o sea, ya ponemos techo para que no se inunda nuestra casa y ya tenemos todo cubierto con madera y así, para que no se metan adentro de la casa,
etc. No, ya está como cada año, ya estamos protegidos.
Ya se impermeabilizaron los techos, ya se echó un pequeño coladito por ahí para que no goteen las casas.
De la misma forma, les preguntamos si tienen conocimiento de lo que debe contener la mochila de emergencia en caso de necesitar desalojar la vivienda. Esto fue lo que nos dijeron.
No. No, no sé.
No, no sé.
Sí, claro, los documentos principales de uno, lo que ocupa uno más, como
identificación, datos personales.
Pues serían los papeles más importantes. Algún botiquín de para enfermedades, no sé, pastillas, alcohol, ¿qué otra cosa?
El celular que nos falte,
algún radio, batería, reflector.
Cabe señalar que esta debe llevar documentos importantes en bolsa de plástico, directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y protección civil, víveres enlatados, agua embotellada para 2 días, botiquín de primeros auxilios, radio y linterna con baterías, medicinas en caso de necesitarlas y alimento de mascotas en caso de tener una. Deseando una refrescante y segura temporada de lluvias, desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Gracias, Enrique. Ante presuntos desvíos, burócratas de Nayarit piden investigar de manera profunda el fondo de pensiones. Javier Santos nos tiene información.
Debido a presuntos desvíos, burócratas de Nayarit piden investigar de manera profunda el fondo de pensiones. Así lo afirmó Víctor Hugo Mendoza, quien resaltó que es a los burócratas de Nayarit donde más se les descuenta por su salario. Escuchemos. Habla Víctor Hugo Mendoza, abogado del SUBSEN en Bahía de Banderas.
Somos los burócratas de Nayarit a los que más se les descuenta con motivo de el fondo de pensiones. En los estados donde existe un instituto de pensiones, los descuentos varían entre el 3 y el 5% del salario del trabajador. A nosotros nos descuentan hasta 3 veces más de lo que regularmente descuentan en otros estados. Entonces, las aportaciones que se han estado dando al fondo de pensiones por parte de los trabajadores son muy grandes, son amplias, pues son vastas. Y no entendemos por qué razones que se nos dice pues que el fondo de pensiones no tiene recursos suficientes.
Él también, abogado del SUBSEN, señaló que el gobierno estatal es el único argumento que exponen ante la ciudadanía, pero no muestran documentos sólidos como dictámenes técnicos o financieros que avalen el supuesto desvío.
Y ese es el único argumento que utilizan. No muestran dictámenes técnico-financieros, no muestran auditorías realizadas, no muestran nada. Solamente nos dicen que no tienen recursos.
Por eso piden ustedes la auditoría.
Sí, necesariamente. Ese instituto debe de auditarse de manera inmediata y me atrevería a sugerir que fuera una auditoría externa, que no fuera realizada ni siquiera por entes gubernamentales.
Esta postura ya se ha expuesto a nivel estatal por parte del SUBSEN al gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, expuso Víctor Hugo Mendoza. Durante el gobierno de Antonio Echeverría se declaró incapaz para pagar el fondo de pensiones, dinero que se le retenía a los trabajadores, pero no se enteraba. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y precisamente déjeme comentarle que está investigando la Fiscalía de Nayarit a Águeda Galicia, líder sindical de los trabajadores del municipio. Águeda Galicia ha estado pues muchísimos años como líder sindical. Javier Santos nos tiene reporte.
Ante la Fiscalía General del Estado fue denunciada por enriquecimiento ilícito la dirigente del SUBSEM, Águeda Galicia Jiménez. La denuncia la interpuso la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit, la cual se habría basado en una supuesta denuncia anónima. Águeda Galicia respondió que no es la primera vez que la denuncian por ese motivo. Escuchemos a la presidenta del SUBSEM en Nayarit, Águeda Galicia Jiménez.
Quiero decirles que no es la primera vez. Ya hace tiempo también sucedió eso en la PGR y estuve allá sin que me llamaran. Fui a hacer las aclaraciones y a ver de qué se trataba, porque aquí andaban haciendo rondines como tratando de amedrentarnos. Y en ese tiempo me encontré ahí en la PGR con un expediente de denuncias anónimas, igualito a lo de ahora, en donde decían que yo me robaba el dinero de los fondos de pensiones en el tiempo de Roberto Sandoval, que yo tenía negocios en Guadalajara, en Nuevo León, que por eso iba mucho en San Luis Potosí. Inventaron una serie de tonterías.
De momento ha trascendido que la denuncia contra Águeda es porque gana 80 mil pesos por concepto de jubilación en el gobierno estatal y 70 mil como trabajadora activa del ayuntamiento de Tepic, lo que hace una suma de 150 mil pesos mensuales. También se le achacan 3 propiedades en Tepic. Una de ellas estaría sobre la carretera Tepic-Guadalajara junto al restaurante La Sierrita. Águeda dijo haberse encontrado en lo que era la PGR un expediente hecho de puras mentiras. Hoy dijo estar encantada de la vida que la investiguen y afirmó que nada de lo que tiene ha sido robado. Agregó que todo lo que tiene es porque se lo ha ganado trabajando. Escuchemos.
Lo que tengo es porque me lo he ganado. Yo no me lo he robado. A mí no me ven en casinos gastando el dinero. A mí nunca me ven en las grandes tiendas. He podido hacer algo, mejorar la casa, porque he tenido oportunidad de hacerlo de manera honesta. No me avergüenza. ¿Por qué las autoridades, desde Rigoberto Ochoa, Roberto Sandoval, no han podido hacer algo? Porque simplemente no tienen elementos ni los tendrán. Estoy encantada de la vida que investiguen. Investíguenlo. Pero también investiguen las autoridades que ya se fueron y que sí se robaron el dinero.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y justamente el gobierno de Nayarit debe interponer las denuncias, dice, no amenazar, señala Óscar Sedano, secretario general del SUBSEN. De nueva cuenta, Javier Santos.
Más que amenazar, lo que debe de hacer el gobierno estatal es interponer las denuncias correspondientes contra líderes sindicales que presuntamente incurren en algún acto de corrupción, advirtió Óscar Sedano, secretario general del SUBSEN. El dirigente sindical solicitó al gobierno estatal parar el acoso policial contra los dirigentes sindicales, quienes solo defienden los derechos laborales de los trabajadores. Habla Óscar Sedano, secretario general del SUBSEN en el estado.
En ese sentido, pues de mi parte, en lo personal, nos sentimos libres de esa situación y yo confío en que todos mis compañeros dirigentes, de la misma manera, por algo alzamos la voz, porque sabemos que estamos limpios de cualquier situación que se pudiera dar, y en caso de que hubiera alguna situación, pues yo creo que más que estar utilizando algunos medios, se deberían de presentar las quejas contra quien deben de ser y actuar como debiese de ser.
Dijo preocuparle cómo todas esas instituciones y fiscalías manejan los asuntos e incluso siembran delitos. Señaló que los antecedentes de la Fiscalía de Nayarit no son muy buenos y recordó la presencia de Edgar Beitia. Señaló que muchos trabajadores de ese tiempo siguen en esa dependencia. Asimismo, reprobó la injerencia del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero debido a que la Fiscalía supuestamente es autónoma, pero él le da órdenes hasta en actos públicos. Por igual, reprobó al sistema local de anticorrupción, calificando a su representante como pseudo servidor público que hace caso a una denuncia anónima contra Águeda Galicia. Escuchemos.
Es lamentable que ese tipo de pseudo servidores nos representen en un sistema local anticorrupción, el cual debió de haber hecho a los conducentes. Si hay una queja, pues está bien, la habían presentado ante fiscalía, pero sobre todo que sean quejas reales. Quiere decir que al rato, si les llega una queja anónima diciendo que se enteraron que cierto funcionario del gobierno agarró dinero del narcotráfico para hacer campañas políticas, ya con eso van a proceder a hacer una denuncia. Es lamentable y es triste cómo se están prostituyendo las instituciones gubernamentales al mando de usted de un poder, que es el poder ejecutivo, ¿sí? Y en este caso tendríamos que ver quién es el asesor del gobernador que está haciendo todas estas burradas, porque es triste ver esa parte, ¿no?
Pidió finalmente a la Fiscalía realizar su trabajo de manera congruente y apegado de derecho. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, hoy a las 7 no se pierda la inauguración del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su 37ª edición. Que tenga usted un excelente fin de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Daniel Valencia, Enrique Telles y desde luego José Isabel Gómez. A las 11 de la mañana todas las voces cuentan. Tenemos como invitado al ingeniero Luis Carlos Tapia Pérez.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.